propio ministro a través de sus redes sociales y también pedirle una valoración de los datos de población que hemos conocido hoy.
Pues en relación con este asunto, ayer envió el presidente de la Junta de Gestión la queja al presidente del Gobierno y esperamos que el presidente del Gobierno, cuando tenga la oportunidad de estudiar esta queja, pues tome alguna decisión en relación con los términos que el presidente pudo plantear. Lo que hacemos nosotros es defender Castilla y León y defender los intereses de Castilla y León. Plantéese ustedes qué tiene que hacer cualquier otro presidente de comunidad autónoma si desde la mesa del Consejo de Ministros se verten definiciones o calificativos sobre determinadas comunidades autónomas y se hacen con un criterio peyorativo hacia esa comunidad autónoma o hacia las personas que viven en esa comunidad autónoma. Yo es que no lo puedo ni concebir. Hoy teníamos a una comisaria europea aquí en Castilla y León reunida con el presidente. Imaginémonos que una comisaria europea va a un Estado miembro de la Unión y lo que hace es descalificar o ofender a ese Estado miembro de la Unión. No lo entendería absolutamente nadie. ¿Qué nos parece la reacción en las redes sociales? Pues que la principal referencia que hace es que, a su juicio, se tardó en contestar, pero no desmiente ni la ofensa, ni la retira, ni la aclara, ni la intenta justificar. Simplemente su crítica es que, habiendo hecho una ofensa a Castilla y León, se tardó un cierto tiempo hasta que las primeras reacciones, yo ayer por la mañana, creo que fue a las 10 de la mañana, pues hizo una primera valoración sobre este asunto. Por tanto, yo creo que entrar al debate sobre las horas que se tardaron en responder a una descalificación, a una ofensa hacia Castilla y León, es menos importante que quien lo ha hecho retire esas palabras, pida perdón, si es que estima que lo tiene que pedir perdón, o justifique en qué se basa que esta es una comunidad autónoma que, a su juicio, tiene que ser ofendida por parte del Gobierno de España. Los datos de población es que no hemos tenido tiempo de analizarlos y, si a lo largo de la sesión pudiera ver los datos y completarlos, sí que les hago una aclaración, pero entre la comisaria, el Consejo de Gobierno y que hemos tenido una reunión con un grupo de empresarios que van a invertir en Castilla y León, no he tenido la ocasión de ver el detalle para poderlo analizar.
Sí, a mí me gustaría que nos detallara un poco más la visita de la comisaria europea, qué se ha tratado en la reunión, qué puntos se han puesto en común.
Sí, se ha hecho una nota de prensa, es una de las comisarias más importantes para nuestra comunidad autónoma, porque está hablando de cohesión y de reformas y, por tanto, tiene que ver con dos temas que nos importan de forma muy especial, que es la cohesión, que nuestra comunidad autónoma, lógicamente, avanza hacia la cohesión social, la cohesión territorial y planteamientos de reformas de lo que es el futuro de la Unión Europea. Ayer, la verdad es que tuvimos ya un primer encuentro, lo hemos completado esta mañana, hemos repasado un conjunto de temas muy importantes, comenzando por la propia ejecución de los fondos europeos. Yo creo que la reflexión que ha hecho la propia comisaria, y así se lo ha manifestado a través de la nota y la información a los medios de comunicación, es que Castilla y León ha recibido un buen número de fondos europeos, que hemos sabido aprovechar estos fondos europeos porque nos hemos transformado, nos hemos modernizado, que tenemos algunos problemas que compartimos con otras muchas partes de la Unión Europea, pero que tenemos algunas ventajas muy importantes para poder competir en el futuro inmediato de la Unión, que tienen que ver con nuestra diversificación del tejido productivo, con el talento que existe en Castilla y León, con la alta cualificación y formación de los profesionales de nuestra tierra y que desde ahí tenemos que construir. Lógicamente, el hecho de que existan estos fondos nuevos que se disponen de Next Generation, de la nueva generación, del plan de resiliencia que pone encima de la mesa la Unión Europea, nos sirve en esa dirección. Hemos visto también cómo facilitar la ejecución, cómo facilitar también la tramitación de estos fondos y avanzar en formas de flexibilidad, básicamente con el objetivo de que estos fondos lleguen a las pequeñas y medianas empresas, lleguen en la mejor medida posible al conjunto de los ciudadanos. Y esta flexibilidad también incluye en algunas normas europeas que tienen que ver, por ejemplo, con materias productivas y muy especialmente en estos momentos en lo que tiene que ver con los agricultores y ganaderos, que también hemos repasado. El papel de España es relevante como miembro de la Unión Europea y lo es también de Castilla y León. Nosotros reconocemos los recursos que la Unión Europea pone a nuestra disposición. Formar parte de este espacio de libertad, de seguridad y de unidad económica es muy positivo para nuestra tierra. Castilla y León, cuando se nos ha dado la oportunidad de competir en la Unión, hemos sabido competir, exportamos más de lo que importamos y ponemos de manifiesto nuestro agradecimiento a las políticas de la Unión Europea, pero también queremos plantear nuestras propuestas sobre el futuro y sobre las reformas de la Unión. Una Unión donde los fondos lleguen más a quien más lo necesita, que avance hacia la cohesión territorial y social, una unión donde los recursos lleguen a los agricultores, a los ganaderos, a las pymes, a los autónomos, y una unión también que flexibilice normas y requisitos para que puedan ser exigidos y cumplidos por parte de los sectores productivos que también quieren cumplirlos. Formamos parte del mayor espacio de libertad, de seguridad, de economía de todo el planeta y, lógicamente, ahí es donde nos sentimos muy cómodos, pero también queremos ser útiles en el proceso de hacer mejor la Unión Europea y de contribuir a la transformación y a los cambios que se puedan producir en la Unión.
Sí, buenos días. Quería preguntarle qué le parece que los sindicatos hayan calificado de decepcionante la reunión mantenida con el comisario europeo de Agricultura. Entre otros estuvo el consejero de Agricultura de Castilla y León. Decepcionante porque no soluciona los problemas que ellos, las reivindicaciones que ellos piden, que es que se flexibilicen las condiciones de la PAC, ¿no? ¿Usted comparte esta opinión de que es decepcionante?
Nosotros tenemos una ventaja, que es que lo que demandan los agricultores y ganaderos es cosas que hemos asumido y además que hemos pactado con las propias organizaciones agrarias, porque saben ustedes que hay un documento pactado entre la Junta de Castilla y León y todas las organizaciones agrarias de Castilla y León sobre cómo tiene que ser la reforma de la PAC. Y este documento de pacto y de acuerdo y de consenso es un documento que hemos enviado al Gobierno de España que podría servir de referencia para lo que queremos que se haga en el futuro, porque esto lo comparten las organizaciones agrarias. Y, por tanto, siempre es positivo que se tenga la ocasión de que ese documento, a su vez, el Gobierno de Castilla y León, el consejero de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, lo pueda transmitir al comisario europeo de Agricultura y pueda llevárselo allí, hacerle partícipe dentro, lógicamente, de que es un colegio de comisarios y que tiene que ver también con decisiones que se tomen en el Parlamento, para que conozcan de primera mano cuál es la posición de Castilla y León. Por tanto, a mí me parece que es una reunión siempre útil y necesaria. Agradecemos al comisario europeo que nos haya recibido, que haya tenido esa consideración hacia Castilla y León como región importante en el tema agrario y ganadero. Agradecemos que nos haya dado la oportunidad de explicar lo que queremos, que le hayamos presentado un documento, que no es el documento solo de la Junta de Castilla y León, es el documento de Castilla y León, porque está acordado con las OPAs, y lógicamente lo que ha quedado el comisario europeo es estudiarlo, analizarlo, en muchas medidas lo comparte, en lo que él dependa seguro que lo va a impulsar, y yo creo que no podemos dar por perdido todo lo que se está haciendo en estos días. Hay personas que pueden calificar que lo que se está haciendo no es útil. Sí, yo creo que sí que es útil que la Unión Europea y que en España se conozca la voz de los agricultores, se conozca la posición de los agricultores. La posición a través de las manifestaciones en la calle pues es una oportunidad, pero también es la oportunidad institucional de que un miembro del Gobierno de Castilla y León se reúna con el comisario europeo y allí le manifieste nuestra posición. Yo creo que eso es oportuno también y necesario y útil que se pueda hacer. También decimos una cosa, que ayer mismo, y así nos lo ha comentado el consejero de Agricultura y Ganadería, el propio comisario europeo decía que algunas de las decisiones que se aplican en Castilla y León son dentro del margen de decisión que el Gobierno de España puede tomar y que algunas de las decisiones que el Gobierno de España tiene libertad de tomar dentro del margen que permite la Unión Europea no siempre son decisiones que han beneficiado a agricultores y ganaderos, sino todo lo contrario. Por tanto, no podemos decir que lo que pedimos y lo pidamos solo a la Unión Europea, porque la Unión Europea deja unos márgenes de actuación y es verdad que también vemos que dentro de los márgenes de actuación el Gobierno de España toma decisiones que son contrarias a los intereses de los agricultores y ganaderos. Lo hemos visto en varios temas en los últimos tiempos que tampoco es cuestión de repasar en este momento.
Hemos conocido también un informe sobre la situación de las empresas en España. En Castilla y León, ese informe que hoy publica Prensa Económica señala que las empresas de Castilla y León presentan un saldo negativo, 44 empresas menos. Es la segunda comunidad detrás de Cataluña que más empresas pierde. No sé si conoce este informe y qué valoración hace, si esto es así realmente.
Pues no lo he visto, pero lo cierto es que al final nuestra comunidad tiene cada día empresas más grandes, tenemos más empleo del que teníamos y lo que es muy relevante son empresas cada día más competitivas y que ese nivel de competencia les ayuda a exportar en mercados internacionales muy exigentes. Yo me quedo con dos datos que en los últimos días publicó el Instituto Nacional de Estadística. Por un lado, que Castilla y León es la comunidad primera de España en volumen de crecimiento de exportaciones, que exportamos más de lo que importamos, cosa que no ocurre en el conjunto nacional. Y en segundo lugar, y esto pasó la semana pasada, que fuimos la segunda comunidad autónoma con más crecimiento del Producto Interior Industrial con un crecimiento del 3,2% el año pasado frente a una bajada nacional del 0,8%, lo que nos hace que hoy nuestra industria tenga un peso de 4,3 puntos superior a la media española. Por tanto, tenemos cada día empresas más grandes, empresas más competitivas, empresas que pueden exportar más y empresas que trabajan y se consolidan en mercados muy exigentes. Y para competir en mercados tan exigentes y poder exportar allí, créanme que no es sencillo ni fácil. Y esto es al final porque tenemos buenas empresas y buenos profesionales.
¿Considera que la propuesta de la ministra de Sanidad de reforzar las plazas de tutores que dan a los MIR va a contribuir a que se solucione el problema de la falta de médicos?
Pues mire, aquí hay un paso positivo que yo no niego, que es la primera vez en mucho tiempo que el Gobierno reconoce que tiene importantes competencias en solucionar la carencia de profesionales sanitarios que tiene España. Porque durante mucho tiempo nos hemos visto solos. Pareciera que esto es una cuestión solo de las comunidades autónomas o es una cuestión de solo de ver cómo unas comunidades autónomas nos quitamos los propios profesionales sanitarios que hay unos a otros, cuando al final estamos viendo que todos tenemos carencias de profesionales sanitarios en mayor o menor medida, como ven ustedes en todas las comunidades autónomas. Y esto lo hacíamos exigiendo al Gobierno que tomara algunas iniciativas que le correspondían y veíamos como respuesta el silencio o la pasividad del Gobierno. Yo, de primeras dadas, tengo que reconocer que en esta ministra, por lo menos, ha reconocido que hay un papel que puede tomar el Gobierno en contribuir a solucionar un problema, que es un problema cierto, que es la carencia de profesionales sanitarios que tenemos en el sistema público de salud de España. Si a partir de ese reconocimiento las medidas que se toman son las adecuadas, salen más plazas MIR, se reconocen más rápidamente el sistema de acreditaciones para el desempeño de la profesión, pues avanzaremos en la dirección adecuada. Y, por tanto, a mí me parece que es un paso positivo reconocer que el Gobierno tiene una responsabilidad en el número de profesionales sanitarios con la titulación de especialista. Y a partir de ese reconocimiento, pues es una buena base para comenzar a solucionar un problema real que tenemos todas las comunidades autónomas de España sin distinción.
Sí, respecto a la carta que han enviado con la queja por las palabras del ministro Óscar Puente, ¿qué piden y con qué se conformarían? ¿Con que pida perdón, que se retracte, que sea cesado? No sé, ¿qué piden? ¿Con qué se conformarían?
Pues yo creo que la carta es muy clara. Nosotros queremos tener con el Gobierno de España la mejor relación institucional posible. Y la reiteramos desde aquí. Es el Gobierno de España, nosotros nos sentimos españoles, somos orgullosos de ser españoles, de contribuir a que España pueda mejorar. La mejor contribución que podemos hacer para que España sea mejor es contribuir desde hacer la mejor educación posible, la mejor sanidad posible, los mejores servicios sociales posibles, el mejor sistema de dependencia posible, conseguir que nuestras empresas exporten, crezcan. Esto es lo que podemos hacer. Y para esta buena relación, es bueno, primero, que el presidente del Gobierno lo tome en consideración y, segundo, que tome las decisiones que él pudiera tener por más adecuadas ante esta circunstancia. En todo caso, hay una muy evidente, que nunca más se vuelva a repetir una ofensa ni a Castilla y León ni a la gente de Castilla y León. Esto es imprescindible. Que nunca más desde el Gobierno de España se ofenda ni a Castilla y León ni a la Junta de Castilla, perdón, se ofenda ni a Castilla y León ni a la gente de Castilla y León. Podemos entender la crítica política, la crítica a las actuaciones. Podemos entender, si me apuran, aunque no compartir, que se insulte por parte del Gobierno a las personas que desempeñamos cargos públicos, que se ofenda a partidos políticos o a grupos parlamentarios. Pero lo que no podemos ni entender ni nunca compartiremos y que defenderemos claramente es que esta es una tierra que tiene una dignidad. Somos gente orgullosa y, por tanto, no nos parece apropiado de ninguna de las maneras que desde el Gobierno de España se ofenda a Castilla y León y a la gente de Castilla y León. Por tanto, como primera medida, que esto nunca más se vuelva a repetir.
Hola, buenas.
¿Yo o tú? No les vi igual de contundentes cuando el vicepresidente de la Junta de Castilla y León se refirió a las mujeres como desalmadas que utilizan la violencia de género para quedarse con la custodia de los hijos. Estamos hablando de un ministro que, según usted, ha ofendido a una comunidad. En este caso, era un vicepresidente ofendiendo a la mitad de la población de España y no fueron ustedes tan contundentes. Tampoco cuando cargos públicos de Vox, cargos públicos de la Junta de Castilla y León, insultaron a una compañera en una manifestación. Me gustaría saber por qué les ofende tanto cuando lo hace Puente y menos cuando lo hacen miembros de su propio gobierno. Y, por otro lado, quería preguntarle respecto al tema que ha surgido este fin de semana sobre la amnistía y la posición del Partido Popular. Con todas las críticas que ha hecho usted como portavoz en esta sala de prensa a lo largo de muchas semanas, ¿sabía usted que el PP la negoció durante 24 horas y sabía que el Partido Popular tampoco ve terrorismo en lo que hizo Puigdemont y que se abre a darle un indulto si vuelve a España, se somete a la justicia y renuncia a la vía unilateral? Gracias.
Pues lo primero, como usted sabe, estos responsables públicos a los que usted da referencia pues dieron sus explicaciones, sus aclaraciones, que podrán gustar más o menos. Nosotros lo que decimos es que no toleramos que se ofenda a Castilla y León, que se ofenda a la gente de Castilla y León, que ni siquiera se ofrezcan explicaciones. Si es que, lo decía su compañero antes, si la única explicación que se ha dado en Twitter es que la respuesta de la Junta de Castilla y León tardó un poco más o un poco menos, no si se metían con Castilla y León o no, que parece ser que eso ha quedado claro, porque la referencia a Castilla y León era muy evidente, no se refería a otra comunidad autónoma y tampoco se está refiriendo a ningún partido político o a un grupo político, ¿no? Como usted comprenderá, la posición de la Junta de Castilla y León sobre el segundo tema que usted plantea es muy clara. Nosotros estamos a favor de la igualdad, estamos a favor del cumplimiento de la ley, estamos a favor del imperio de la ley y estamos a favor de la separación de los poderes y estamos en contra de este indulto. Si usted me pregunta la posición de un partido político, si lo conocíamos, lógicamente desde aquí no hacemos valoraciones de partidos políticos, pero sí le digo una cosa, lo que todo el mundo sabe y conoce es que cuando el candidato del Partido Popular por haber ganado las elecciones fue elegido y designado como candidato a defender ante el Congreso de los Diputados la candidatura como responsable de esa investidura por parte de Su Majestad el Rey, anunció que se reuniría con todos los partidos políticos, a excepción de uno, que era Bildu, y que la posición clara e inequívoca del partido al que usted hace referencia es a favor de la igualdad, a favor del cumplimiento de la ley y a favor de la separación de poderes. La posición de la Junta de Castilla y León es muy clara, a favor de la igualdad, a favor del cumplimiento de la ley, a favor de la separación de poderes.
Sí, pero no le estaba pidiendo la valoración, sino saber si usted conocía eso cuando hizo las declaraciones que hizo semana tras semana sobre la amnistía y la negociación que había hecho el PSOE. Porque en ningún momento se conoció que el PP había negociado. Pero yo quiero saber si ustedes lo sabían y, aun sabiéndolo, repitieron aquí, en esta sala de prensa, el mismo argumentario del PP. No el suyo, el del PP. Hay palabras que son calcadas de las que ha dicho Feijóo. ¿Lo sabían o no lo sabían? Y si lo sabían, ¿por qué lo callaron?
Miren, ni un partido político nos tiene que pedir permiso a la Junta de Castilla y León para orientar su acción política, ni la acción política de la Junta de Castilla y León va a estar orientada pidiendo permiso, obviamente, a ningún partido político. Nuestra única misión es defender los intereses de Castilla y León por encima de todo. Y eso es lo que hacemos. Yo no voy a utilizar esta tribuna ni para criticar a la oposición, ni para defender a ningún partido político. Yo estoy aquí para contarles lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León, para contarles cuál es nuestra posición política y para defender los intereses de esta tierra cuando sean atacados. Y nuestra posición sobre ese tema es muy clara, que es a favor de la igualdad, a favor del Estado de Derecho, a favor de la separación de poderes y, por tanto, en contra de la amnistía, que es justo la misma posición que una gran mayoría de los partidos políticos tenían hace tan solo 8 meses.
Bueno, pero no era la posición del Partido Popular. Si negoció durante 24 horas, al menos sí que se planteó que la amnistía era posible, ¿no?
Mira, eso esto lo tiene que preguntar. ¿A quién tiene que preguntarlo?
No, es que usted es del Partido Popular y creo que aquí gobierna el Partido Popular junto a Vox, creo.
Mire, yo es que aquí tengo una diferencia, que es que esta es la sede de dar cuenta de la posición de la Junta de Castilla sobre los temas. Ya sé que a veces estamos muy acostumbrados que cuando a alguien en un sitio parecido se le pregunta por el balance de una acción de gobierno, lo que hace es criticar al líder de la oposición. Yo creo que aquí, en este Consejo de Gobierno, jamás he citado el nombre del líder de la oposición de Castilla y León. Y, por tanto, no es mi misión. Tienen libertad los partidos políticos para la toma de decisiones y para darse explicaciones suficientes, que creo que además lo han explicado de forma muy suficiente. Mi misión es, como le he dicho, la que le he señalado anteriormente.
Hola, buenas.
Como sabrá, hoy en el Parlamento de Aragón se aprueba la derogación de la normativa autonómica de memoria histórica. La aprueban el Partido Popular y Vox. No sé qué intenciones hay aquí, si el Parlamento de Aragón lleva en funcionamiento mucho menos que el de Castilla y León, la mitad más o menos. ¿Qué es lo que ocurre? El mismo portavoz de Vox esta mañana en la rueda de prensa del Parlamento decía que qué problema tiene el presidente para que esto no se apruebe finalmente en Castilla y León. No sé si hay algún plan en breve para que esto se lleve a cabo y si eso está conectado de alguna manera con la aprobación de los presupuestos o con la aprobación de otras normas.
Es un tema totalmente diferenciado de cualquier otro y, como yo le digo, nuestro acuerdo de gobierno avanza hacia una normativa en materia de concordia que se está elaborando en este momento y cuando esté elaborada pues daremos cuenta de ella en el Consejo de Gobierno donde pueda corresponder.
Es el propio socio de gobierno el que lo plantea. ¿Cuál es el problema? Porque se lo hemos preguntado desde hace mucho tiempo y no terminan de concretar. Parece que el texto de Aragón es una cuestión genérica, lo que se propone como alternativa. Yo no sé si en los gobiernos autonómicos del Partido Popular y Vox van a utilizar un mismo texto, si lo van a particularizar aquí.
No conozco el texto del que usted me habla. Nosotros llevamos trabajando algún tiempo en esta materia. Tenemos clara la filosofía, que es la concordia entre todos los ciudadanos. Cuando tengamos la normativa concreta, pues la haremos pública y la podrá conocer con todo detalle.
Si no tenemos más preguntas… Vale.
Se me quedaba. No hemos tenido oportunidad. Sé que ha hablado del tema, pero entiendo que ha sido la primera vez que hoy el presidente y el vicepresidente han coincidido después de la gala de los Goya y del aplauso. No sé si han tenido oportunidad de comentar qué significaba exactamente el aplauso que dio el presidente a la réplica que Almodóvar daba al vicepresidente. Si han tenido oportunidad de compartir, si esta circunstancia ha molestado de alguna manera al vicepresidente, si han limado y lo tienen claro.
Pues no he visto que hayan comentado nada sobre este asunto que usted plantea. El sentimiento generalizado es el que tenemos toda la gente de Castilla y León, que esta gala fue un éxito, que estuvo muy bien organizada, que quizá haya sido de las más eficaces y mejor organizadas de la historia de los Goya en sus 38 ediciones y que Castilla ha demostrado que es capaz de organizar ese tipo de eventos. Estamos todos muy satisfechos de que nuestra comunidad pues sea capaz de organizar ese tipo de actividades y felicitamos al Ayuntamiento de Valladolid, a sus concejales y a su alcalde.
Tendrá que chocó que el presidente aplaudiera algo que iba dirigido muy tan expresamente al vicepresidente. Yo no sé si usted, o usted cómo lo vio, no sé si usted ha tenido oportunidad de comentarlo con el presidente, o si fue un acto reflejo, o fue un acto mimético del resto de personas que estaban en el auditorio, no sé.
No he visto que hablaran de ello, y mi opinión es de respeto a lo que cualquiera pueda decir en público, siempre, lógicamente, defendiendo aquello que piensa y aquello que cree.
Vamos a dar paso a nuestros compañeros de las diferentes provincias, como cada jueves. Comenzamos en Soria, con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Adelante, Encarna, buenos días.
Hola, buenos días. A mí me gustaría saber si ha habido algún avance o el Gobierno les ha comunicado algo respecto a la solicitud de declaración como zonas gravemente afectadas por la borrasca Juan a 5 provincias de Castilla y León. Muchas gracias.
Pues no hemos tenido ninguna información nueva. Saben ustedes que lo pedimos que se calificara como zona catastrófica, que es el nombre común que se utiliza al término al que estamos refiriendo, y no hemos tenido ningún conocimiento previo. Si fuera preciso cualquier información, cualquier dato, estamos a disposición de poderlo aportar, porque queremos que sean todas las circunstancias para que las zonas que pedimos fueran declaradas como zona catastrófica y por lo tanto se compensen los daños que allí se tuvieron lugar. Considero también que el Gobierno, como es natural, se tendrá que tomar un tiempo para analizar los daños, los efectos y por tanto tomar decisiones. Y si no es así, pues insistiremos, pero al día de hoy creemos que estamos todavía en el tiempo prudencial para que se produzca este análisis de daños. Y si en cualquier cosa podemos ofrecer información, datos o detalles que se nos puedan requerir, pues estamos dispuestos a poderlo aportar.
Continuamos ahora en León. Carlos Domínguez, de ILEÓN. Adelante, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, por razón de actualidad y porque acabo de producirse hoy el mayor experto sobre el patrimonio de la humanidad de las médulas, la antigua mina romana, se ha manifestado nuevamente en contra de un proyecto de la Junta de Castilla y León que está ejecutando una serie de rutas en los canales romanos que nutrían de agua a la mina de oro, y que por lo tanto están igualmente protegidos, unas rutas que la Junta está ejecutando, digo, para que transcurran bicicletas por esos mismos canales romanos, por los restos arqueológicos. Asegura Sánchez Palencia, que es la persona de la que estoy hablando, que se trata de un claro atentado patrimonial, que pone en riesgo incluso la declaración de protección de este paraje. Al hilo de esto, queríamos conocer si la Junta de Castilla y León, por un lado, reconsiderará en este aspecto de permitir transitar las bicicletas por los canales romanos este proyecto que está en ejecución ahora mismo, y también por qué no se tuvo en cuenta antes de desarrollar el proyecto y de empezar a ejecutarlo pues esa opinión experta de las personas que más conocen ese yacimiento. Gracias.
Sí, gracias a usted. El proyecto fue valorado por la Comisión de Patrimonio, que tiene la presencia de importantes técnicos en varias materias. La decisión de la Comisión de Patrimonio del Mundo Técnico fue la que ustedes conocen y estaba condicionada a aportar una propuesta de control arqueológico. Esta propuesta de control arqueológico se ha presentado y se ha autorizado ese control arqueológico en los trabajos de desbroce y de movimiento de tierra. Esta es la fase en la que estamos, que es, lógicamente, meramente de trabajo técnico en todo lo que tiene que ver las autorizaciones de los procedimientos cuando estamos hablando de este tipo de bienes.
¿Alguna pregunta más? Es todo. Gracias.